en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿No es así, hermano Pedro? Ese tiene un nombrecito medio raro. Búsqueda de la felicidad, ¿cómo se dice eso en inglés? Pursuing happiness, perseguir la felicidad. Y eso ha traído un problema bien serio, que la gente quiere que la vida sea un carnaval todo el tiempo. Yo no estoy dispuesto a sacrificarme por nada. No, mejor dicho, a esforzarme por nada. Sacrificarse no es algo que nos corresponde a nosotros, pero el esfuerzo. El campesino ya no quiere que le dé el sol ni que le dé el calor. Si no tiene aire acondicionado el tractor, no hay cosecha. ¿Es o no es? Tú ves allá en los países de nosotros, el guajiro con el... Guajiro le decimos a la gente del campo, o el guaso, como el gaucho, en distintos lugares tienen nombres diferentes, atrás del bueycito. Y aquel hombre hace un esfuerzo tremendo, porque con una yunta de buey y un tanque de 55 galones tiene que ir como de aquí a allá, a la más allá de la Richmond, loma arriba y loma abajo, a traer agua para lavar, para cocinar, para bañarse y a veces para darle a los animales, porque no puede agarrar el puerquito, la gallina y el pato y el todo y llevarlo allá al río. Hay que traer el agua a la casa y la forma que tienen de traerla es con... Hoy día esto se ha ido eliminando y la vida se ha ido haciendo fácil. Fui a ver un lavadero para lavar la ropa y yo miré uno y dije, este es el que me gusta, porque valía $25, el más barato. Y enseguida me dijo un hermano americano, me dice, no, porque cuando pongan el jabón aquí, no tiene la vueltita esa. Y aparte de eso, tiene que tener hay otro que tiene que tener una cosita aquí para que si sale agua, cuando pongan el jabón, que el agua no corra para allá. Dicho que la aguanten con un trapo, ¿por qué tiene que ser tan fácil todo? No estoy diciendo que seamos masoquistas ni que busquemos pasar trabajo. Pero déjeme decirle, nosotros desarrollamos nuestro carácter somos forjados por medio de situaciones difíciles. Cuando todo es muy fácil, este proverbio 20:21 toma sentido. Y este es un proverbio que mucha gente puede considerar inapropiado, porque pareciera que está instándonos a pasar trabajo, pareciera que está diciendo que debemos amargarnos un poco la existencia. Pero realmente, lo que está diciendo aquí el escritor a los proverbios, dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Yo me acuerdo que una vez fui en la noche a casa de Manuel y estaba el hermano Oscar en el sótano de abajo, trabajando de noche. No sé si era en el sótano o en el piso, pero lo vi trabajando con su mano. Ahora, cuando terminó el trabajo, ¿qué es lo que hizo él? Él se paró y dice, mi amor, ven a ver. Mira, para eso es lo que terminé. Y le da esa satisfacción tan grande de haber logrado una meta a través de un esfuerzo. Pero si viene un tío rico y le dice, ¿qué te hace falta? Que te ponga todo eso. Me lo regaló mi tío. Le resta valor a las cosas. Los niños tienen que aprender eso también. Yo no puedo luchar con eso. Mi mamá me compra otro. Y tuve que los muchachos agarren y traen la cosa así. Cuando éramos chiquitos que teníamos que hacer una muñeca de trapo, tú la agarrabas y si le arrancaba el brazo, llegaba la muñeca llorando con su muñequita de trapo para que la abuelita le surciera el brazo otra vez y se lo volviera a enganchar. ¿Usted cree que los muchachos ustedes van a andar lloriqueando por una muñeca de trapo? En el primer basurero que se encuentren lo tiran. Porque total, mamá y papá me compran más. Siempre enfatizo esto, porque nosotros somos una generación que no estamos perdidos porque encontramos a Cristo, pero hemos perdido demasiado tiempo y remendarnos a nosotros cuesta más. No sé si han oído decir que es más fácil hacer una cosa nueva que reparar una que se echó a perder. y nosotros somos los que estamos siendo reparados. Entonces tenemos que enfatizar en la nueva generación para que ellos crezcan con valores del reino, que ellos crezcan firmes, que ellos crezcan con la película clara. Las cosas tienen un valor. Un muchacho consume más que un pollo, y eso que consumen hay que pagarlo. Usted no le dan una tarjeta para que le compre comida gratis al muchacho. Usted tiene que decir, mira hijo, esto tiene un valor. Para mí es un placer trabajar, como sacarme el sudor de mi frente para que tengas lo necesario. Yo te considero a ti para esto, porque tenemos que valorar. Cuando nosotros valoramos, le quitamos el valor a todas las cosas, también le quitamos el valor a la vida. Le quitamos el valor al Evangelio. Le quitamos el valor a lo que Dios hace por nosotros. Hay hermanos que Dios lo ha librado y no están aquí hoy escuchando la palabra de Dios, viendo la misericordia y el amor de Dios, porque creemos que nos merecemos esa bondad de Dios. Y la palabra de Dios no lo expresa de esa manera. Entonces decimos, bueno, yo me sacrifico. No es un problema de sacrificarse. En la Biblia, nosotros escuchamos hablar de sacrificio. El apóstol Pablo, usando el lenguaje de adoración del Antiguo Testamento, él dice algo bien importante allí en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, aquí el apóstol Pablo está usando la forma, el lenguaje, el vocabulario de adoración que existía en el Antiguo Testamento. Para venir a Dios, el adorador no se paraba como hacemos nosotros, que metemos la mano en el bolsillo y ponemos en la ofrenda, o nos sentamos ahí y cantamos con una libertad tremenda. Cantamos a través de los cantos, o adoramos a través de los cantos, a través de las ofrendas, a través de la lectura de la Biblia, a través del servicio. No. El adorador tenía que venir delante de Dios con un animal. Tenía que traer un animal y tenía que sacrificarlo en el altar como ofrenda a Dios. Y ojo, no era cualquier animal, ni se podía sacrificar de cualquier forma. Si usted lee el libro del Levítico, usted se va a dar cuenta que si usted no agarraba la oveja en la forma que estaba descrito ahí, ese sacrificio no servía. Había que tirarlo y hacer otro nuevo. No se servía a Dios a media. No se podía venir delante de Dios de cualquier manera. No se venía delante de Dios con irreverencia. No se venía delante de Dios como si fuera uno más del montón. Se venía reconociendo que Dios es Dios. Y era mucho más difícil para aquellos antiguos que para nosotros. Porque ellos, para venir así, venían con esto sacrificio, habían diferentes sacrificios, y la esencia del asunto era que el pecado demandaba un sacrificio, demandaba un pago, un castigo, y el animal sacrificado satisfacía temporalmente esta demanda. Representaba la voluntad de Dios de aceptar un sustituto por el pecado. Y entonces el adorador podía vivir en paz, en gozo y estar delante de Dios. Pero algunos pueden pensar, ¿en qué estaba pensando este apóstol Pablo cuando dijo: vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Por qué Dios tendría que estar interesado en mi cuerpo? Mi cuerpo está dolorido, soy demasiado bajo, demasiado alto, demasiado pesado, demasiado liviano, tengo problemas de visión. ¿Qué va a hacer Dios con un cuerpo así si soy demasiado impulsivo? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de sacrificio es entonces que está pidiendo Pablo acá? Esta manera de pensar puede llevar a alguna persona a decir, bueno, si el animal tenía que ser perfecto, porque usted lo lee allí en el libro de Éxodo, capítulo 12, el verso 5, dice que el animal será sin defecto. Entonces dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo si yo estoy lleno de defectos? Mi cuerpo no está cumpliendo estas expectativas. ¿Qué tipo de sacrificio es este? Pero hermano, déjeme decirle que esta manera de pensar confunde a muchas personas. La ofrenda de nuestro cuerpo no es ofrenda por los pecados. No es tampoco una ofrenda lo que Pablo está pidiendo aquí de nuestro aspecto físico. Lo que Pablo está pidiendo aquí está pidiendo una ofrenda de nuestro comportamiento, de la manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios. En la Biblia, cuando usted lee este libro, se va a dar cuenta que la importancia del cuerpo no radica en cómo, en su apariencia, en cómo se ve, sino en cómo actúa. Ustedes han leído allí en Corintios cuando Pablo dice, no le quiten vuestro cuerpo a Cristo para hacerlo parte de una ramera. Y dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo también dice, anden de manera decorosa. No se está refiriendo solamente a cómo se ve el cuerpo, porque si nosotros no miramos, ninguno somos supermodelo. Simplemente somos mortales, con cuerpos que están llenos de defectos, como los de todos los seres humanos. Pero, sin embargo, aquí nos está diciendo que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Este cuerpo que usted ha recibido físico le ha sido dado para expresar de manera visible la belleza de Jesucristo. Y la belleza de Jesucristo no consiste en lo físico, en la piel, consiste en el amor. Porque Cristo en su momento de mayor belleza y gloria no tuvo atractivo. El momento más glorioso de Cristo fue cuando escaló la cruz. Y el profeta Isaías en el capítulo 53, versos 2 y 3, describe a Cristo sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. La belleza de Cristo es la belleza del amor, no la belleza física, hermano. Su belleza fue la belleza del sacrificio, la belleza de glorificar a Dios en el momento difícil. Saquemos, por tanto, de nuestra mente la idea de que nuestro cuerpo merece. Nuestro cuerpo no merece la aceptación de Dios. Eso es una fantasía. Así estoy bien, yo. Hay algunos que hasta hacen ejercicio y dicen, yo estoy en buena forma para agradarle a Dios. Y eso es muy bueno. Pablo dice, el ejercicio físico para poco aprovecha. No está diciendo que no sirve para nada, como algunos dicen por ahí, porque dice, ¿para qué ejercicio? Si Pablo dijo que el ejercicio físico no sirve. Pablo no dijo eso en ningún momento. Él dijo, para poco aprovecha porque te da una buena apariencia, te da mejor salud, una serie de cosas, pero eso no es trascendente como lo es vivir de manera que agrade a Dios y usar tu cuerpo de una forma apropiada. El apóstol Pedro, primera de Pedro 2:5, explica un poco este concepto que es muy parecido a lo que Pablo escribió en Romanos 12:1. Y Pedro dice, para que ofrenden sacrificios a Dios por medio de Jesucristo. Él le añade ese pedacito para aclararnos el camino a nosotros. Si somos aceptados es por los méritos de Cristo, no por lo nuestro. Por tanto, a través de su perfección y no de nuestra perfección. No se esfuerce tanto en ser perfecto, esfuércese en vivir a la imagen y semejanza de Jesucristo. Pero tanto los escritores del Antiguo Testamento como los adoradores eran conscientes de que estos animalitos no eran suficientes. Cuando Pablo nos está explicando de sacrificio, acuérdense que estamos hablando de sacrificio. El sacrificio de estos animalitos no era suficiente. Vaya un momentito allí rápido a su Biblia, en Hebreos 10, 4 al 7, y se va a dar cuenta de una cosa bien importante. que esta gente, al reconocer que estos animalitos no eran suficientes, señalan a alguien mucho más allá de ellos, a alguien mucho más grande y trascendente que ellos. Ellos señalan hacia Jesucristo. Quien fue el sacrificio supremo y único y último por el pecado. Pablo afirma que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, en 1 Corintios 5, 7. Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¡Wow! Así Cristo dio fin a los sacrificios por el pecado que se estaban haciendo en el Antiguo Testamento. No hay más sacrificio. Nosotros no le podemos añadir nada al sacrificio de Cristo. Quiero dar una definición de sacrificio porque no quiero que se confunda una cosa con la otra. Sacrificio es una acción que desagrada o no se desea hacer, pero que se hace por obligación, altruismo, necesidad o imposición. Yo pregunto, ¿qué iba a pasar con Isaac si hubiese sido sacrificado? ¿Él quería que lo quemaran ahí? Esos niños que se usaban en la montaña en Perú, en muchas partes de Sudamérica, esos sacrificios humanos, ¿estaban felices esos niños? Esos pueblos paganos que estaban alrededor de Israel y ofrecían sacrificios humanos, ¿la víctima, las personas que eran sacrificadas eran víctimas o no? De manera que el que se sacrifica se convierte en víctima. ¿Y quién se convierte en víctima y está feliz de ser víctima? Solamente una gente que tenga algún problema o que no sea humanamente sano se siente feliz de ser una víctima. Y eso no es el propósito de Dios. Más bien, después que se convierte en víctima, la gente empieza a agobiar a los demás, queriendo que le agarren lástima, y empieza, oh, yo me sacrifiqué por esto, y entonces no veo el resultado. Porque cuando la gente se sacrifica, está esperando recibir algún tipo de recompensa. Y una gente que se convierte en víctima no tiene ningún tipo de recompensa. ¿Qué recompensa iba a tener Isaac? Ser muerto. ¿Qué recompensa fue la que tuvo Cristo por haber muerto en la cruz por todos nosotros? Él se sacrificó a sí mismo. ¿Qué le hemos dado nosotros? Disgusto, amargura. Y hay alguna gente, algunos padres incluso que dicen, yo me sacrifico por esto sinvergüenza y mira, no hacen nada por mí. Bueno, si te sacrificaste fue porque tú decidiste, te lo impusieron, pero no viste ningún tipo de resultado. No pudieron tener recompensa porque eran víctimas de las obligaciones que les impusieron o ellos mismos se impusieron. Y entonces después, tú lo oyes lloriqueando por ahí, vuelven loco a la gente. Lo que estoy pasando es tremendo. Y yo hasta me he topado líderes espirituales de iglesia y dicen, ay, lo que yo estoy pasando, pastor, si le pudiera mandar toda esta gente para allá, porque yo me estoy sacrificando. Pero ¿a ti quién te mandó a sacrificarte? Tú tienes complejo de Jesucristo. ¿Por qué tú quieres ser víctima? Y la gente hace cosas. Yo me sacrifiqué y yo me tiré nadando de allá en una balsa de mi país para llegar acá, para que poder ayudar. No, chico, tú no te sacrificaste. Tú estabas buscando una meta, un objetivo en el lugar equivocado y de la manera equivocada. Tú tomaste una decisión equivocada. Tú no te has sacrificado. Tú eres víctima de una mala decisión. Eres víctima de una imposición, eres víctima de una circunstancia. Pero aquí el llamado bíblico no es a víctima, y esta tarde nosotros no queremos hablar de víctima. No haber decidido correctamente puede llevar a sacrificarte. Pero el llamado bíblico es esfuerzo. De eso yo quiero que hablemos en esta tarde. Hablemos de esfuerzo, que es el objetivo de nuestra charla en esta tarde. Y eso es lo que yo quiero llamarle, porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que nosotros nos esforcemos. Esa palabrita también suena pesadito, esforzarse. Eso suena como muy... Voy a dar una definición para ir entrando en órbita, que es esforzarse, y se van a dar cuenta que difiere un poquito de lo que estuvimos hablando ahorita. definición de esfuerzo. Acción enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo. Empleo de elementos costosos en la consecución de un fin. ¿Qué le parece eso? Es diferente. Es muy diferente esforzarse a sacrificarse. Porque sacrificarse es víctima. Fíjate que hasta nosotros usamos el lenguaje de sacrificarse cuando llegamos a la casa un visitón. Te voy a sacrificar esta langostica que tenía guardada, que me la dieron barata allá en festival. La voy a sacrificar. Pero hermano, una persona que no se esfuerza, una persona que es incapaz de esforzarse, jamás logrará realizar su sueño y sus metas en la vida. Vivirá sujeta a aquello que el azar o los demás le puedan dar. La persona que no se esfuerza no llega a las metas. Y déjeme decirle, corre el riesgo de vivir una vida llena de carencia y de limitaciones en todos los aspectos de la vida. ¿Me equivoco? La palabra de Dios así lo establece. Los bienes que se adquieren con facilidad al principio no serán al final bendecidos. Yo me decía, voy a tomarme una licencia acá con la hermana Eli, porque Eli estaba trabajando y cuando empezó a trabajar, que agarró su primer cobro, ella decía, ay, si pudiera hacer un viaje de ida y vuelta de una sola vez, me ahorraría tener que echarle gasolina dos veces al carro. Pero había que esforzarse, ¿verdad? Pero cuando no hay mucho esfuerzo, se llena el tanque. Es más fácil. Y así somos todos, Eli. Somos todos, hermano. Nosotros creemos la cosa fácil, pero al final no disfrutamos de esos procesos que nos van formando, nos van educando. Y cuando tú le dices a tu hijo, esto tiene un valor, es porque tú sabes que te ha dolido la espalda y que tú llegas a la casa con mucho sueño. Pero si tú no te esfuerzas, todo te lo pones en la mano. Mi papá dice, al que nada le cuesta, todo lo hace fiesta. Y eso es una gran verdad. En la vida, hermano, hay esfuerzos que después de haberlo analizado profundamente, merece la pena tomar la decisión de hacerlo. Pero déjeme decirle, tomar la decisión de hacerlo es una acción que usted tiene que tomar. ¿Me voy a esforzar para lograr esto? ¿Me voy a esforzar en la vida o no me voy a esforzar? Tiene que haber una intencionalidad. Y déjeme decirle, si esforzarse fuera un sentimiento, Dios no nos pediría que nos esforzáramos. Tú sabes que estoy sintiendo una gana de esforzarme. Me lo está induciendo. ¿Es o no es? Tú sientes. Pero esforzarse no es una emoción. Esforzarse es una decisión que usted tiene que tomar. Y Dios te manda. En Josué 1:9 dice, mira que te mando. Que te esfuerces. Y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En los versículos anteriores vemos nosotros que Dios le está dando a ese Josué, un muchacho joven, una responsabilidad tremenda de introducir a la nación en la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Algo que no era tan sencillo como nosotros lo vemos hoy día, que parece romántico. Y dice, bueno, Josué se dirigió con la nación de Israel a la ribera occidental del río Jordán y fue una cosa gloriosa y el poder de Dios se manifestó. No fue tan así. Aquello era un pueblo tremendamente difícil de manejar. Ellos iban a enfrentar al enemigo allí. Ustedes vieron después de eso que lo que aconteció de la toma de Jericó y todos los milagros, pero también vieron el pecado de Acán y vieron una serie de cosas que ocurrieron en ese mismo contexto. La tarea que él tenía no era fácil. Él tenía que esforzarse para llegar a esa meta. Esforzarse y ser valiente. No temer ni desmayar. Y el resultado de eso era que si obedecía este mandato de Dios, Dios, por su obediencia, estaría con él. ¿Qué valor tiene hacer un esfuerzo en su vida? ¿Usted prefiere hacerse la víctima y sacrificarse? ¿O usted prefiere esforzarse? Es importante esforzarnos, ¿verdad? Tiene un valor trascendental en la formación de nuestra vida, de nuestro carácter, seamos jóvenes o ancianos, niños. Esforzarse es parte de nuestra vida. ¿Le cuesta mucho a usted esforzarse? Mire, déjeme decirle, eso es medio sutil. Usted sabe de las cosas, yo estoy en el proceso ese de mudarme para esa casa nueva. Todo el mundo me habla. ¿Dónde tú vas a poner el televisor? ¿Qué compañía de cable tú vas a recibir? ¿Tú no te estás dando cuenta que estoy caminando entre una cantidad de palos y que yo no sé si todavía voy a tener tiempo de ponerle un piso a la cocina y voy a estar pensando en compañía de cable ni en compañía de satélite? Y algunos me dicen, no quite ni la antena, una antena vieja que dejaron allí. Que yo pregunto, ¿ustedes creen que no sería ridículo que yo llegue después muriéndome con los colmillos de este largo, muriéndome de hambre? Ay, hermanito, ¿sabes? Estoy en una situación. Y ahora me llegó lo de DirecTV y de Miss Dish, no sé qué, cuánta cosa. No, pero es que se me muere la mujer si no le pongo el... Se me va de la casa. Hermano, ¿no se dan cuenta que nosotros somos medio infantilones también con ese tipo de cosas? Pero estoy poniendo un ejemplo práctico. Y que si el pan no es de la marca tal, yo eso... Ese pan no lo voy a comer. Mira, caliéntalo y cómetelo de nuevo. Si allá donde tú vivías, te pusiste zapato a los 18 años, voy a venirme con esa tontería hoy día. Pero no, nos volvemos muy frágiles y nos volvemos muy, muy, muy anormales tan rápidamente. ¿Dónde está el esfuerzo que nosotros hacemos? Ah, no, hay una palabrita que a mí me revienta un poquito. Estamos en los Estados Unidos. Yo conocí a una muchacha que no sabía agarrar el bus. Agarré un papel, me metí allá a la terminal, le busqué una guía de esa de que te ven español. Ah, pero yo no voy a venir aquí a Estados Unidos a andar en bus. Mira que allá en tu país, ¿en qué tú andabas? ¿Qué marca de carro tú tenías allá? La bicicleta era china. De esa que tienen los dos Manu Leones. Pero no era mía. Era del papá, del esposo de mi mamá. Y cuando él venía del trabajo y me daba un chance, entonces yo agarraba la bicicleta y iba a hacer alguna cosita. Pero aquí en Estados Unidos no me puedo montar en bus. Porque yo no voy a venir a este país a montar en bus. No voy a venir a este país a andar en un carro de los 90. No voy a venir a este país a andar en un carro que no sea cero kilómetro. No voy a venir a este país a ver un televisor analógico. No voy a venir a este país a comer comida que no sean hechas por un chef como Napoleón. Hermano, por favor. ¿Eso es sacrificarse? Los niños no se quieren comer la ensalada porque no tiene ranch. Tú te vas a comer la ensalada, eso te va a ir para el rancho. Y así todo ese tipo de cosas. Nos cuesta un poquito, ¿verdad? ¿Usted ha hecho un esfuerzo algún día para lograr algo? ¿Cómo se ha sentido después de haberse esforzado y llegado a la meta? Ven acá, chicos, ustedes son anormales. Yo, mi esposo y yo vivíamos en la Patagonia. Entonces teníamos que manejar dos horas y media de la Tacoyay, que no me acuerdo ahora exactamente. Dos horas y media, tres horas en nieve. Yo era un poquito de lo más aceleradito que había allí, pero eran dos horas, tres horas. Más de tres horas nunca me eché, pero entre tres horas y dos horas. Tenía que manejar por toda esa montaña ahí, y dejar el carro allá en casa de un amigo. Y después agarrar un bus hasta Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia dormir esa noche en la terminal y agarrar otro bus hasta Mendoza. Y en Mendoza agarrar otro bus hasta nuestro destino. Por cuatro años. Y teníamos que pagar la cuota de nuestro bolsillo. Y no era para tener un título para sostenernos, porque era para un estudio para servir mejor al pueblo de Dios. La gente me decía, ay, ¿qué? Eso es mucho para mí. Y cuando comenzó el curso empezamos 32. Y cuando terminó el curso, ¿cuánto terminamos? Mi esposo y yo y tres alemanes más. Yo creo que eso también tiene que ver con nuestra cultura, que no nos gusta sacrificarnos mucho. Aquellos alemanes comían piedra. Uno se mandaba de allá de Chile, otro venía de Paraguay y venían dando vuelta, amanecían en la noche, otro tenía que pagar un hotel. Y oye, algunos dormían en la casa de nosotros y después seguían. Fue una cosa tremenda el esfuerzo que esa gente hicieron. Pero cuando había que hacer ese esfuerzo, ¿usted sabe cuántas horas nosotros nos metíamos en el bus? 43 horas. Sentado. Yo llegaba allá así. Y aparte, cuando llegaba allá me decían, usted le toca predicar esta noche en esta iglesia, mañana en aquella, y levantarnos a las 5 de la mañana para ir a tomar las clases. Y cuando regresaba, traía un montón de tareas que era de este alto. Y metió allá en el monte, en el friazo aquel, tenía que hacerlo y seguir con mi trabajo como pastor y lejos y de dificultades. Nos esforzamos. Hermano, ¿y en cuánto nos graduamos? Nos dijeron, usted han sido elegidos para este ministerio. Vimos la mano de Dios de una manera poderosa. No nos esforzamos buscando una meta ni ese objetivo. Nos esforzamos porque la vida cristiana es una vida de esfuerzo. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy. Y como pueblo de Dios, caminamos hacia la tierra prometida, como lo hacía Josué y la nación de Israel en el pasado. Por tanto, hermano, el esfuerzo es parte integral de nuestro caminar y nuestro peregrinar hasta el día de Jesucristo, aunque no nos guste. Si quieres ser un buen cristiano, usted tiene que saber que el esfuerzo es parte de su vida. Y tiene que enseñarle a sus hijos que el esfuerzo es parte de su vida. Insisto en esto de los hijos porque están criando a los muchachos en la escuela y en los lugares como si fueran de cristal. No son de cristal. Ellos tienen que esforzarse para las cosas. Y déjeme decirle, más adelante vamos a ir viendo por qué es importante que ustedes tengan claro el concepto de esforzarse versus el concepto de convertirse en héroe o convertirse en víctima o sacrificarse. Esforzarse es el mandato bíblico. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo importante de esforzarse es disfrutar del proceso. No importa tanto. Los resultados se disfrutan, son buenos, te estimulan, pero lo lindo es vivir ese proceso, disfrutar ese proceso. Si quieres hacer algo trascendente y digno, no esté pensando solamente en la recompensa, solamente esfuérzate, esfuérzate. Un ejemplo muy ilustrativo es cuando usted agarra un animalito. Ustedes han visto los delfines y los perros. Dice, sube. ¿Y qué hace la mujer? O el amaestrador, o el qué sé yo, el entrenador. Se mete y le da una sardina. O mete y le da un pedacito de galleta, un caramelito, un qué sé yo. El animal no le importa si lo hizo bien o mal, mucho o poco, porque él está solamente concentrado en su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La sardinita o el pecadito. Aquí hay una trampa en esto. ¿Quién no ha visto un estudiante memorizar una cantidad de contenido para sacar una buena nota y después se olvida? ¿Pasa o no pasa eso? Se olvidó de todo, se llenó la cabeza y sí, me concentré en eso, pero al final se me borró. Él lo que le interesaba, ¿qué es lo que era? Una buena calificación. No le interesaba memorizar nada. Ahora, ¿quién no ha visto a un estudiante haciendo trampa para obtener una buena calificación? Es que nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Y cuál es el resultado? Médico que después se le queda la tijera adentro. Un entrevistador que fue a entrevistar a mi esposa en la inmigración y dice, Y veo, pasaban a todo el mundo, nosotros éramos los primeros que nos tocaba, y al final digo, ven acá chicos, ¿por qué no pasaste de último si nosotros hace rato que estamos aquí? Dice, no, lo que estaba leyéndome el manual para ver qué era lo que le tenía que preguntar, porque nunca he tenido que entrevistar a una persona de Cuba. Digo, pero ven acá chicos, tú no estudiaste para tú hacer esto, no piensen en eso. ¿No se han dado cuenta, gente, que tú lo miras, ay, el pobre no sabe ni dónde está parado? Y son gente que te están atendiendo. Esos son gente que hicieron trampa o memorizaron para pasar el examen, pero no tienen idea. Y esa misma gente es la que te tiene que defender en la corte. Y si eso se establece dentro de nuestro estilo de vida, eso es un desastre. Tratar de esforzarnos, a parecer que estamos esforzándonos, pero logramos la meta de impresionar, y eso es un fracaso. Y a veces hablamos, lo que estoy pasando, hermano Pedro, y ahora estoy aquí, y no doy abasto, y leí la Biblia. Y no se trata de eso. Métete en el proceso y esfuérzate. Pero hay que sacrificarse. Para lograr una meta, hay que esforzarse. Eso suena feo, pero eso es la realidad. Los padres también quieren tener niñitos amaestrados. Si te portas bien en la escuela, te doy esto. ¿Eh o no es? Si hace esto, te doy aquello. Si no me grita, te doy esto. Tienes que esforzarte. Tú tienes que ser un buen estudiante. Tú tienes que estudiar para sacar buenas notas. Eso no te va a caer del cielo. Tú no puedes llegar y sentarte frente al televisor y olvidarte que tú tienes una tarea. Tú te vas y te esfuerzas y haces la tarea, o yo te apago el televisor. Porque eso es parte del proceso en el que tú estás. Tenemos que mirar que ellos deben aprender a esforzarse. Unos regalitos, estudia, mijito, que te voy a decir. No, nos estamos olvidando de lo que realmente produce un desarrollo integral y un conocimiento genuino en el joven. Disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios 6:4. Disciplina. Para el muchacho entrar en una disciplina debe esforzarse. Usted a veces me da la impresión que cuando hablo de disciplina, la gente dice, ah, tengo que tener muchachos tuntantemente dándole pecozones o metiéndolo para acá. No. Disciplina es una dinámica continua, una orientación en medio de ese proceso, hacia dónde él va. El otro día estaba hablando con un hermano y le estaba explicando, digo, hermano, el muchacho tiene que tener un lugar propio para él poner su juguete, porque los niños usan juguete para jugar. Y nosotros somos expertos, decimos, me voy a mudar para allá, quiero mi oficina. Aquí voy a poner mi, como la mesa de pool, el no sé qué, y nos olvidamos de los muchachos. Y después, oye, fulanito, tú me tienes loco, tú me tienes los juguetes tirados por toda la casa. ¿Usted quiere que me lo ponga en la cabeza, en el bolsillo? ¿Dónde está el lugar mío para guardarlo? Pero también tiene que tener un lugar para jugar. El cuarto es para dormir, la sala es el lugar de recreación. Ellos tienen que tener definido eso. Si usted no le crea una disciplina diaria, continua, la cama se hace así, se estira. Yo recuerdo siempre, ese CMT nunca se me olvida. Llegaban los muchachos y los papás me decían, ah, pero mi hijo nunca en la vida ha arreglado cama. ¿Qué edad tiene tu muchacho? 8 años. No hay problema. Ahorita va a venir una persona y te va a indicar cómo se arregla la cama. Mira, se arregla así y así. Nosotros somos bastante flexibles en esta institución. Usted tiene una semana para que le enseñe a su hijo cómo arreglar la cama. A partir de la semana que viene, el día lunes, usted no le puede ayudar a arreglar la cama y él debe arreglar la cama. Y si el niño no logra arreglar la cama, usted recoge su maleta y se van para su iglesia con su pastor hasta que ustedes aprendan disciplina y después vienen aquí a formarse como futuros pastores o misioneros. Dice, ay, me da un sentimiento, pastor, ver a mi criaturita, como él se pone con la almohadita así, y después el muñeco. Y si ya pasaban 3 semanas, tú veías que tú podías entrar al cuarto y ver que la cama de las niñas tenía su muñeco, eso, de peluche, que los varones tenían su cama bien seria, tenían su cartelote de Batman, qué sé yo, cosas de hombre. Pero creaban esa disciplina. A las 6 de la mañana... había que levantarse a hacer su devocional personal para después a las 6:30 compartirlo en un devocional grupal. ¿Qué tú vas a hablar si no hiciste tu devocional? Todavía ya la gente se levanta. Te hablaban y te daban palabras de aliento. Y a los poquitos días ya la gente era automática. Sí, siempre le conté la otra vez a mi esposa, igual me dice, ay, pero que el rocío ese, porque el oratorio quedaba allá, y el rocío ese de la mañana, y que yo tengo que estarme poniendo zapatos, y que por qué yo tengo que ir, porque con uno solo que vaya del equipo, allí va a estar el equipo completo. Tienen que estar todos, tenemos que estar nosotros, porque nosotros tenemos que modelar para estos jóvenes. A veces no eran tan jóvenes, pero eran gente que no tenían un carácter desarrollado. Y iban a ser los pastores de las iglesias, y eso después iba a ser un desastre. Y disciplina, hermano. Había que enseñarle también la economía. Usted tiene que empezar a administrar las cosas. Cuando le damos el dinero para que uno de ellos dirigiera el dinero de la semana que completa, se topó un boliviano y le dice el boliviano, ¿cuánto te vende esos puercos? Dice, 16. El boliviano le está diciendo que cada libra del puerco valía 16. Dice, ¿de cualquier tamaño? Dice, ¿de cualquier tamaño? Pues mira, dame el grandón aquel. Un muchacho de Camerún y otro de Chile, ellos agarraron y se pegaron. Le dijeron al boliviano, ¿lo quiere limpio o lo quiere entero? No, tráemelo limpio. Y yo veo que entra una camioneta con un puerco que de aquí allá donde está el hermano Pedro. Yo dije, pero esto es una donación, porque ¿quién tiene dinero para comprar ese puerco? Y yo le digo, veo que llega y dice, el boliviano, ando buscando uno del país suyo. Digo, negro, tiene que ser el camerunés. Y digo, y llamo al muchacho y digo, ven acá, ustedes van a ser, ¿quién es el líder de esta semana? No, Katy, ven acá. ¿Usted tiene alguna fiesta o algo? ¿Ustedes hicieron algún, cómo consiguieron tanto dinero para comprar ese puerco? Si no, el Oliver y el, me acuerdo cómo se llama el muchacho, fueron y lo compraron, el camerunés. Digo, ¿usted sabe cuánto vale ese puerco? Muchacho, eso vale como 1,000, todo el dinero que yo tenía, el de la semana entera. Lo tuvieron que agarrar para pagar el puerco al hombre. Y eso que hablé con el hombre, le digo, mira, yo me parece que no te entendieron. Ellos pensaron que era el puerco entero. Que va. Dice el hombre, no, y al puerco está muerto. Ahora hay que comprarlo. Me hace un favor, le voy a rebajar 100 pesos para, $100 para ayudarlo. Y él, le bajaron el puerco aquel en la cocina. Y ellos tuvieron que todos hacer un gran esfuerzo. Porque se formó lío y digo, bueno, van a tener que comer puerco en sopa. Puerco frito, puerco asado, puerco al horno, puerco con mezcla. Yo no sé lo que ustedes van a hacer, acomódense ahora. Pero ellos van desarrollando una disciplina financiera. En la próxima semana ellos no se lanzan a lo loco, ellos van aprendiendo. Y así tenemos nosotros que ayudar a nuestros hijos con una disciplina. No es haciéndole regalito como a los, si estuviéramos criando delfines o cualquier cosita de esas. El esfuerzo es bíblico y es parte de la vida cristiana. Hay un aspecto aparentemente contradictorio en el esfuerzo. El doctor Jan Slandry dijo, tu esfuerzo debe fracasar. Imagínate tú, un esfuerzo que fracasa. Parece contradictorio, pero hay que esforzarse sabiendo que ese esfuerzo debe fracasar. ¿Por qué? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas la respuesta viene de Jehová. Si Jehová no edificara la casa y no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Pero la guardia tiene que velar. El beneficio está en el fracaso. Porque cuando hayas fracasado, entonces tú le vas a prestar atención a estas palabras de Jesús cuando dijo, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros prestamos atención a estas palabras, ¿habla de sacrificio o habla de esfuerzo? Habla de un esfuerzo que ya ha fracasado. Habla de que pusimos todo nuestro empeño, pero al fracasar Jesús dice, venid a mí. Estas palabras, hermanos, que quizás nosotros las hemos ignorado muchas veces, requieren que nosotros le prestemos mucha atención. Palabras que nosotros hemos dejado pasar por alto, pero palabras que necesitamos. El Señor Jesucristo dijo, no yo, dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Estoy leyendo en Lucas 13:24. Fíjese, El acto mismo de venir a Dios requiere de esfuerzo. ¿Cuántas cosas usted no podía estar haciendo en esta tarde, pero vino a escuchar la palabra de Dios? Y a veces usted no necesita esto, pero lo va a necesitar. A veces no es el momento en que Dios le está diciendo, ahora mismo empiece a esforzarte, pero va a llegar el momento en que va a tener que esforzarse. Va a llegar el momento en que usted va a tener que poner todo su empeño para llegar a esa meta. No es fácil, pero no es imposible. Esforzaos a entrar. Quiere decir que tenemos que sacrificar todas esas cosas y hacer el esfuerzo que corresponde. Y aun cuando este esfuerzo fracase, tenemos la esperanza más bienaventurada que está en la palabra de Dios. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Muchas veces, hermano, me dice, me estoy esforzando, me estoy dedicando a mi Dios y estoy viendo que todos los días cuando no aparece una cosa, aparece otra. Cuando no es un problema es otro, cuando es un obstáculo es otro. Todavía no veo la luz al final del túnel, pero siga por el túnel, que esa luz va a resplandecer. Esa luz es Jesucristo. Yo no sé si a usted le cuesta o no le cuesta esforzarse, pero quiero repetir las palabras de Josué y con esto quiero concluir. Fíjate que te mando. Vamos allí un momentico a Josué 1:9. Para que lo leamos todo. ¿Ya lo tienen? Vamos a repetirlo todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Entonces hay que esforzarse. Sí, me molesta un poquito, pero hay que esforzarse. Sí, está pesadito, pero hay que esforzarse. Me duele un poquito, pero hay que esforzarse. Ese es el mandato. No sienta que está en pecado cuando usted se esté esforzando, pero no se vuelva víctima y esté quejándose que me sacrifiqué por esto y me sacrifiqué por aquello. El que se sacrificó fue Cristo y se sacrificó por los pecados de todos nosotros y nunca he visto que se ha estado quejando de haber hecho lo que hizo. Lo hizo voluntariamente para que usted y yo tuviéramos lo que tenemos hoy. Por tanto, lo que nos queda es esfuércese y sea valiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ese llamado a esforzarnos, aunque es un llamado desafiante, es un llamado que como que no pareciera estar muy acorde con la sociedad en donde estamos viviendo, necesitamos, Señor. Necesitamos pagar el precio. Necesitamos saber establecer prioridades y pagar el precio de servirte. Bendícenos, Señor, y permite que podamos ser un instrumento no solamente para nuestros hijos, para nuestros vecinos, nuestros familiares, porque esa desorientación que la gente tiene y la manera de vida fácil a la que aspiran a vivir y esa poca disposición a esforzarse, por eso a consecuencia de eso, Señor, podemos ver tantos males alrededor nuestro. Ayúdanos a ser vallados frente a esto, a pararnos con firmeza y decir, esfuérzate y verás la gloria de Dios. Bendice a tu pueblo. Y permite que seamos creyentes, que no solamente nos esforcemos para predicar el Evangelio, que nos esforcemos en cada aspecto de nuestra vida, que seamos llevados por ti y por tu palabra a una vida de esfuerzo y a una vida de victoria. Por Cristo Jesús. Amén. Piense siempre en esos hombres de la Biblia que no tenían auto, que caminaban millas y millas a la espalda de un burro con una sandalia. A nosotros nos cuesta esforzarnos hasta para cruzar la calle. Dios nos ayude.
Tengo voz en mi alma, voz en mi alma. gracias, Señor bendito, una vez más, Padre, por este hermoso día que usted ha puesto delante de nosotros. Le damos gracias, Señor, por su palabra recibida esta tarde, Señor bendito. Padre, que no podamos ser tan solo oidores de ella, sino que podamos ser hacedores de ella. Padre, le pedimos también por esta semana que ya va a empezar, Señor, sea usted con nosotros. Padre bendito, en esta tarde también le quiero presentar, Señor, al Pastor Juan, allá en México, Señor, que él ha pedido oración, Padre, diciendo que él está teniendo problemas con sus riñones, Padre bendito, y hay gran problema físico para él, Señor, pero él es un hombre de fe y ha pedido oración, Señor. Padre, yo sé, Señor, que usted oye la oración de los justos. Padre bendito, se lo entregamos a él en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Y tendremos otra oración y la va a hacer nuestro hermano Tomás.